Hemos venido hablando y escuchando un poco de cómo los filósofos y los pensadores en el mundo advierten que será el planeta post-pandemia. Y por supuesto dijimos, tenemos que escuchar nuestras voces. Sí. Y qué mejor que hablar con José Pablo. ¿Cómo imaginas el mundo post-coronavirus?
Bueno, yo creo que es bastante claro hacia dónde va el mundo. Incluso gente como Trump, gente como Macron, se ha dado cuenta de la importancia de la intervención del Estado en la economía, que esto es la negación del neoliberalismo. Para ellos, lo más terrible que puede ocurrir es la concepción intervencionista del Estado. Y con esta pandemia, lo que se ve es que es el Estado el que debe centralizar la lucha contra el virus. Y bueno, ¿cómo va a salir el mundo después de esto? Con estados más fuertes, con mercados más debilitados, aunque esto va a permitir la inclusión en el mercado de los más pequeños. Eso quiere decir mercados más democráticos, aunque no tan fuertes y concentrados como los de hoy. Y también hay que tener una sana precaución contra la intervención del Estado en la vida de la ciudadanía, porque la seguridad que se está buscando ahora no se va a poder prolongar cuando la pandemia desaparezca.
Vos decís que hay riesgos de que quizás algunos se entusiasmen demasiado para avanzar sobre las libertades privadas, entre comillas, para cuidarnos.
Ese riesgo existe. Ahora es necesario el riesgo y se está haciendo muy bien, aunque hay uno que otro exceso policial que es casi inevitable. Pero hay que tener cuidado y hay que estar muy atento a que, como decía, cuando se va la pandemia, no quede el autoritarismo y la vigilancia. Eso que los filósofos europeos llaman el Estado autoritario digital, y que sería el caso chino, por ejemplo. Aunque la vigilancia digital está en todo el mundo, ¿no?
Yo te iba a decir, Estados Unidos no se queda atrás con esa vigilancia digital, en realidad.
No, en realidad el que sigue pegándola constantemente es George Orwell con su 1984 y El hermano grande os vigila. Sí, el hermano grande sigue vigilando a las sociedades y las sociedades están contentas. Hay grandes defensas que se hacen de las redes sociales, de Internet, de Instagram, donde la gente entrega toda su interioridad, su subjetividad, y todo eso sirve para el control autoritario de la población.
Pero igual te iba a decir, José Pablo, es muy interesante porque es cierto que la gente entrega todo y allí tienen tus datos, hasta te diría casi el color del calzoncillo que llevas puesto, para ponerle un toque humorístico a esta charla, pero también eso permite, digamos, que mucha gente se sienta libre porque te da también la posibilidad de decir cosas desde el anonimato.
Claro, lo cual es un peligro también, porque cuando se dicen cosas desde el anonimato, se incurre en insultos, arbitrariedades, infamias, injusticias, falsas noticias, como lo sabemos. Incluso en este momento sabemos que hay una embestida de los viejos trolls del macrismo contra la medida de la cuarentena de Alberto Fernández. O sea que se vuelve a utilizar las redes como elemento de belicosidad política. Y bueno, eso no es la expresión libre de los ciudadanos. Muchos tienen esa libertad de expresarse en las redes, pero la usan para la calumnia, para la infamia, para el insulto fácil, para el desacreditamiento, para el odio, y algunos y muchos, por supuesto, para dar informaciones, para compartir cosas, pero es muy difícil luchar contra eso, porque no se puede eliminar las redes sociales. Así que quizá sea un mal que hay que tolerar.
Es además un desarrollo, digamos, imparable el de las redes, y claro, siempre decimos que no importan las herramientas, sino el contenido que uno le carga a las herramientas. Quería preguntarte, porque cuando estábamos abriendo el programa decíamos que, bueno, lo que está claro es que hay un sistema económico, y en todo caso uno podría decir el capitalismo cruje, porque sí ha dejado muy expuestas las debilidades del sistema para dar respuesta, en este caso a la pandemia, a las cuestiones vinculadas a la salud. Por supuesto, ya venía dando señales cuando uno se da cuenta que hay la mitad de la humanidad que está muerta de hambre o que vive bajo la línea de pobreza, etcétera, etcétera. Pero ¿vos crees que esta pandemia va a ser crujir al sistema, o en realidad no, se tomará nota de que es necesario un Estado presente, pero no tanto como para producir un cambio más profundo?
Sí, hay quienes han dicho que va a caer el capitalismo. En realidad confunden sus deseos con lo que va a ocurrir. El capitalismo no va a caer por una pandemia, y en todo caso sería lamentable que así fuera, porque si debe atenuar sus injusticias o debe ser suplantado por una sociedad más libre y más justa y menos vigilada, debería ser por la práctica de los sujetos libres dentro de la sociedad civil y no por una enfermedad. Mal podemos pedirles a una peste que haga lo que no se ha podido hacer en 500 años, porque el capitalismo ha sobrevivido a varias pestes y también ha sobrevivido a los socialismos que terminaron en dictaduras autoritarias del siglo XX. Así que se va a debilitar la fuerza del mercado, se va a fortalecer la fuerza del Estado benefactor, intervencionista, keynesiano, pero hay algo en la condición humana que no nos permita tener tantas esperanzas. En los últimos tiempos ya es difícil tener una visión esperanzadora, optimista, de la condición del hombre sobre la tierra. Más bien el hombre está sobre la tierra para devastarla, para transformarla en mercancías intercambiables, y esto es lo que está haciendo. Y ahora la ha transformado en el mundo de lo digital y el secreto y peligroso mundo de lo nuclear, ¿no? Que es el mundo de las posibles guerras que podrían estallar. Así que estamos muy en peligro, creo yo.
José Pablo, ¿y cuál es tu mirada sobre los jóvenes? Porque hay un mundo, me parece, yo estoy sorprendida, me veo a mí misma, y no como joven, sino ya como una adulta mayor, pero pensando en estas dos semanas me he dado cuenta que puedo prescindir casi de todo, salvo obviamente de la comida y la tecnología que nos permite estar en este momento conectados. Pero después, digo, todo lo que es la sociedad de consumo, y así está en serios problemas, bueno, el comercio, la producción, etcétera, etcétera, pero que uno puede prescindir de muchísimas cosas y seguir viviendo. ¿No tenés esperanzas en las nuevas generaciones que tienen una mirada mucho más amigable con lo que es la preservación y cuidado del ambiente, en consumos diferentes, digo, para producir ese cambio?
No creo que lleguen a un cambio total. Creo que es muy valioso lo que ha ocurrido en las últimas décadas con respecto a la defensa de las minorías sexuales, a la defensa del género, el avance del feminismo con sus excesos, pero con sus grandes, digamos, adelantos positivos. Todo eso está bien, pero todo el viejo mundo del poder financiero, del egoísmo capitalista, de la de no creer ni confiar en la benevolencia de los otros, como ya aconsejaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, que es la Biblia del capitalismo. El capitalismo está tramado por el egoísmo. Y acudo a una cita cinematográfica. Gideon Gekko, Michael Douglas en Wall Street, decía, sí, "Greed is good", el egoísmo es bueno. Y basada en eso, el sistema capitalista. Y creo que sí, en efecto, se basa en eso, en la competencia, en la aniquilación del adversario, en la concentración económica y, por consiguiente, en el aumento de la pobreza.
Y no ha alcanzado, perdón, no ha alcanzado la cultura para domar a eso que es tan inherente a la esencia humana, ¿no?, del egoísmo.
No ha alcanzado, porque incluso la cultura que ha propiciado el capitalismo es una cultura del consumo, del egoísmo, del sexismo, de la propaganda, de la colonización de las almas, por decirlo así, a través de los medios, de la televisión y también de Internet, que es sublime y miserable a la vez, ¿no?
La
visión que así, te doy es un poco la de un adulto mayor, sin duda alguna. Pero también es, no, quizás yo no pensaba así a los 25 años, pero uno ha recorrido la vida también y aprendió mucho, y sabes que la vida te golpea y te hace ver las cosas sin la ilusión que uno tenía quizás 40 años atrás. Y una visión desangelada de la realidad nos lleva a un, digamos, a un pesimismo que no nos va a llevar a la inacción, digamos. Y recuerdo siempre la gran frase de Walter Benjamin: solo por nuestro amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza. Y la vamos a conservar.
Es precioso, y yo me agarro de esta frase y me agarro también de algo que algunos dirán, bueno, quizás es ingenuo, este llamado que hace el presidente todo el tiempo y que tengo la impresión de que va calando al menos la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas vuelve a tomar esta idea de que no nos salvamos solos, que algo hay que hacer, que hay que cambiar, que hay que volver a la ética de la solidaridad, algo que también viene reclamando el Papa. Bueno, quizás sea más necesario, además de los deseos y la prédica, tomar algunas medidas. Lo que no salga por solidaridad habrá que tomarlo quizás de una manera un poco más contundente, pero no es tan mal trabajar sobre esas ideas.
No, son las mejores ideas a las que podemos aspirar. La de reconocer al otro, es por el otro que uno es uno. Si el otro no existiera, uno se volaría en el aire, no existiría tampoco. Entonces, el otro me es esencial y el otro es para mí siempre la política de la solidaridad, de estar junto al otro. Esto el capitalismo lo oblitera, lo erosiona, no lo quiere. Y ya que nombraste a Alberto Fernández, te digo que yo estoy muy, muy contento con lo que hace, muy de acuerdo, y no me gusta nada que hayan vuelto los cacerolazos y las manifestaciones en contra de lo que está haciendo este gobierno nacional y popular contra la pandemia, que creo que el que está expresando una gran cuota de humanidad, de calidez en la expresión de las ideas, es Alberto Fernández, el que más se destaca en eso.
Bueno, no es casual que tenga en este momento niveles de adhesión muy, muy altos, como seguramente él no imaginaba cuando llegó a la presidencia de la nación, ¿no? Y esto habla muy bien de lo que está haciendo, por cierto.
Así es, afortunadamente, Luisa.
Bueno, José Pablo, quería escucharte, hacía mucho que no hablábamos, me alegra saber que estás allí, que seguís pensando cómo es este mundo y cómo puede llegar a ser, y seguramente que con esas ideas vamos a seguir construyendo. Te mando un abrazo enorme a vos y a María Julia.
Bueno, querida, gracias, un gran abrazo. Chao.
Hasta pronto. José Pablo Feynman.